Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Vivir con déficit de atención es una característica más del espectro único de personalidad que tenemos cada uno de nosotros. No es una condición por la que debamos ser etiquetados ni un diagnóstico de conducta externa. El diagnóstico por trastorno de déficit de atención es cada día más frecuente en la sociedad en que vivimos hoy. Y haber descubierto que habemos muchos adultos que hemos vivido con esta condición toda la vida nos llenó de preguntas y nos hizo ponernos a escuchar, leer, investigar y preguntar.
Hoy queremos platicarlos lo que nos ha parecido interesante y compartir algunas experiencias personales sobre el tema. Ayuda en el tema de cómo funciona la mente. Moy Contreras, de nuevo en el micrófono. Gracias, Moy. Quien no haya escuchado antes a este divertido maestro y amigo, les recomendamos buscarlo en episodios anteriores porque hemos platicado de adolescentes, de adicciones, de sexualidad, de educación, depresión y más. Si usted es como yo y no puede poner atención por más de 5 minutos seguidos, le recomiendo que se quede haciendo un esfuerzo grande porque hoy es el día que vamos a verle aún las ventajas y los tratamientos y los datos de cómo es vivir con un déficit de atención e hiperactividad en 2023.
Bienvenido, Moy.
Hombre, un gusto, de veras. Y más este tema que está tan, se escucha tanto y ayudar a que se entienda, pues es para mí un honor.
Ok. Oye, antes de empezar, queremos hablar como para el calentamiento de casos de gente famosa, o casos
famosos. ¿Qué tan común es, exacto?
De diagnóstico de déficit de atención, TDAHA. Perdón. Sí. No sé cuál es el término oficial. Yo no sé si tú te sepas algunos, Moy. A mí me impresiona, por ejemplo, leí el libro de Richard Branson, el que este inglés que tiene líneas aéreas, viajes al espacio, disqueras y cosas de música. O sea, hace como 2000 cosas totalmente diferentes. Vivía en un barquito en el río, así como una vida muy sui generis. Y resulta que pues es un hombre muy exitoso que mucha gente lee para aprender de negocios y de vida en general, y pues resulta que tiene déficit de atención e hiperactividad. No sé tú si sepas alguno que nos cuentes.
Fíjate que hay, no son pocos, pero de cada tipo de trastorno o de cada tipo de personalidad nos podemos encontrar. Por ejemplo, así como hay personas con déficit de atención, hay personas con Asperger, hay personas con N cantidad de características. Pero a mí lo que creo que hay que tocar, así como al arranque, me gustó el arranque que dijeron, que no hay que etiquetar, estigmatizar, definir de una manera en donde ya definamos el comportamiento como fijo de una persona. No soy tan romántico, se los he dicho. Dices tú, oh, déficit de atención, lo tiene tal persona, entonces, por lo tanto, los que tenemos, qué chido. ¡Claro que no! Tener déficit de atención es una friega. Es una verdadera molestia. No es tan divertido no poder concentrarse, que se te vaya la idea, que te vengan 1000 cosas por la cabeza, que hagas un esfuerzo por concentrarte y te duela la cabeza del esfuerzo que hiciste. Es un problema. Es un problema con el que nacen algunas personas. Aquí lo importante son los datos. Es bien complicado tener datos exactos, pero ya las investigaciones están abriendo que hay un promedio. Fíjense qué interesante. Sí, un promedio más o menos entre el 8% de personas que traen un déficit de atención fuerte. Hay déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad. Hay de los dos. No es que todos tengan déficit de atención con hiperactividad. En las investigaciones pueden variar entre el 4 al 13% del mundo que tiene un tipo de déficit de atención. ¿Por qué un tipo? Porque no hay uno, hay varios.
Oye, ¿pero por qué lo están diagnosticando tanto? Porque a mí, o sea, lo que he sabido recientemente del tema de quién tiene y quién no tiene y que sí, es altísimo de acuerdo a lo que están diagnosticando. ¿Qué está mal ahí?
A ver, yo lo que creo es que primero hay que ver quién diagnostica. No, un psicólogo que no tenga una especialidad no puede diagnosticar, tiene que tener la especialidad. Es un problema psiquiátrico y neurológico, ¿sí? Y hay de diferentes niveles y a diferentes edades. Sí, más o menos para que vayan entendiendo otros datos por ahí. Hay, por ejemplo, un cierto nivel de déficit de atención que muchos niños, que es muy difícil de diagnosticar en la primera infancia, de los 0 a los 3, 3 a los 6, 6 a los 9, en donde muchos niños van a reflejarte un problema de atención por sobreestimulación. ¿Captaron eso? Problema de atención por sobreestimulación. Sí, entonces, ese es un problema. Hay un problema de atención, pero no es déficit de atención clínico. Hay otros déficits de atención que son también atendidos en infancia y adolescencia. Hay unos déficits de atención también atendidos en la infancia que en la adolescencia bajan. Ese es un tercio. Hay otro tipo de déficit de atención que en la adultez bajan. Ese es otro tercio. Y hay otro déficit de atención que se queda para toda la vida. Y como tú decías, como tú comprenderás, que a veces tienen adultos con déficit de atención. Uh-huh. Sí, pero es un tercio, es muy complejo. No estamos hablando de que es algo simple y se escucha en las charlas de café y de familia. Ah, no tiene déficit de atención, todo el mundo tiene déficit de atención. En la mayor parte de los casos, si hacemos caso a los números, entonces estamos hablando que por más que tenga déficit de atención clínico, habrá un 8, 10, 11% de la población de algún tipo, como te dije, porque hay de diferentes tipos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué diagnostican tanto? Porque a veces confunden el problema de la atención con el déficit de atención. Un ejemplo muy claro puede ser que confunden personalidad introvertida o fobia social con Asperger. Y también me confunden persona que tiene síndrome de intestino irritable con problemas con el gluten. ¿Me van captando?
Sí.
La ciencia sigue avanzando y la ciencia siempre va a ser imperfecta. Sí, porque a veces vamos caminando y nos damos cuenta que no había una categoría, sino cinco. Nos damos cuenta y esto sigue avanzando. Pero darle seguimiento a los avances de la ciencia en cada área es lo mejor que nos queda. Uh-huh. Es lo mejor que nos queda y sin duda, a lo mejor en 10 años entenderemos que el déficit de atención tiene que ver con un gen o con una área, pero hay que entender que el problema de la atención clínico es un problema de una falla en la conectividad de la sinapsis cerebral, en una alteración de la dopamina y en una alteración de la noradrenalina. Por eso, para poder saber esto, necesitamos entender, para saber si yo tengo problemas en la conectividad y en la generación, aceleración o no aceleración de la dopamina y la noradrenalina, tengo que analizar la amígdala cerebral. Entonces eso lo hacen los neurólogos y los neurocientíficos. Los psiquiatras, sabiendo el diagnóstico, nos pueden ayudar, ¿sí?, con ciertos tratamientos, ¿sí?, y van variando según cómo vaya avanzando el muchacho. Así si ustedes es. Se meten investigar bien, pero no libros de personas que hablen sobre el tema. Por ejemplo, en este caso, mi mundo son las neurociencias, la educación, el acompañamiento de niños y adolescentes, pero también yo invito a que todas las personas que nos escuchen se cercioren, verifiquen lo aquí dicho con neurólogos especialistas en déficit de atención clínico. Sí, entonces ahorita para calmar al niño hay que darle un concepto. No, así no es. Hay que hacer un buen diagnóstico y darle un acompañamiento y seguimiento. Y entonces los mejores acompañadores y terapeutas en todo el problema de déficit de atención, una vez más en la historia de la educación, son los papás. Son los papás, que ya hablaremos sobre eso ahorita a continuación. Pero lo que sí quiero que me entiendan es que el problema de déficit de atención es muy complejo de diagnosticar, se confunde con todo y sí existe. ¿Por qué existe? Porque se han hecho decenas de investigaciones durante muchísimos años, desde hace más de 100 años, pero hasta apenas en 1980 y tantos se declara como tal. Antes se le llamaba deficiencia de atención, deficiencia psicológica, deficiencia mental, un montón de términos que fueron hasta que ya después de que, acuérdense que la ciencia tiene que ser que tú haces una investigación y luego otros siguen tu mismo protocolo, y si sacan los mismos resultados en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en México, y comprueban el mismo modelo, entonces ya podemos decir que hay una teoría o un conocimiento que podemos publicar en revista científica. Okay. Y el déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad ya está investigado.
Así es. Y de acuerdo a estas investigaciones y a lo último en neurociencia que tú sabes, ¿qué tratamientos existen para un diagnóstico de déficit de atención?
Otra vez, si el diagnóstico ya está establecido, que hay una alteración en la dopamina, en la noradrenalina, en la nivelación de ciertos químicos, entonces los tratamientos que dice los protocolos de los diferentes centros de salud del mundo es que sí ayudan ciertos químicos, sí ayudan. Hay de diferentes, hay varios. El médico, según el niño, según el diagnóstico, no se puede diagnosticar el mismo que recetaron a mi primo o a mi compañero. Son bastante delicados, pero no peligrosos. Ahí hay mitos. Si tomas tales medicamentos, te vas a ir mal. No, si son diagnosticados y acompañados, los van a ir cambiando y modificando. Pero recuerden, aquí lo más importante es que si la gente nos está escuchando, puede decir, sí, mi hijo tiene déficit de atención, por lo tanto lo voy a medicar. No, mi hijo tiene problemas de atención. No sé si es déficit de atención con hiperactividad, sin actividad, o es un problema de atención. ¿Sí me van captando?
Sí, a ver, yo
el
me quiero...
problema de atención, sí.
Perdón, es que me quiero regresar antes de los tratamientos porque no nos explicaste cuál es el... O sea, ¿cuáles son los síntomas, por decirle si son síntomas? No sé si sea la palabra adecuada.
Son
¿cuáles
son características?
Las características para saber...
O comportamientos,
o comportamientos del déficit de atención. Te pregunto esto, te voy a decir por qué. Porque también ahorita para prepararnos para este podcast hemos estado leyendo y escuchando y demás podcast y otras cosas. Y vemos que hay gente... por ejemplo, acabamos de leer que más de 1,000,000 de personas en Estados Unidos, bueno, niños, han sido diagnosticados falsamente, o sea, que era por error, con, claro, con déficit, con TDAH, ¿no? Entonces, pregunta, ¿cuáles son las características y qué se tiene que hacer como para saber si el diagnóstico es el adecuado?
A ver, precisamente como el que tenga déficit de atención y el que tiene problemas de atención tiene las mismas características en ciertos procesos de la edad. ¿Sí? Nada más que uno es por disciplina personal, hiperestimulación, comportamientos cotidianos, y el otro es por trastornos en la conectividad de sus sinapsis cerebrales. Entonces, para poder hacer un diagnóstico real, tiene que haber un diagnóstico neurológico que lo hacen los neurólogos, neurocientíficos, ¿sí? O hasta psiquiatras, todos con especialidad en este campo del déficit de atención. ¿Sí? Entonces, un psiquiatra, un psicólogo lo puede hacer. Uy, yo no me animaría, yo no los diagnostico. Yo me doy cuenta que existen desde mi mundo de la neurociencia y desde el mundo de la educación y del acompañamiento que tiene problemas de atención. Empiezo a trabajar con ellos. Si ellos en base o trabajando toda una cantidad de nuevos hábitos, nuevas disciplinas, nuevas actividades, empiezan a tener más control, ya me están dando información. Si veo que la problemática continúa con toda la cantidad de ejercicios que les ponemos, entonces los mando a hacer un diagnóstico y me pueden decir sí o me pueden decir no. Si me dicen sí, entonces en el 90% de los casos, el doctor le va a diagnosticar un tipo de medicamento para que pueda facilitar las conectividades, ¿sí? La nivelación de los diferentes neurotransmisores que le van a ayudar a poder tener más concentración, ¿sí? Y con esa concentración seguir entrenando para que él aprenda a vivir con esas características.
Por favor, exacto, ese es uno de los temas que quisiéramos tocar. ¿Cómo se puede vivir mejor? Una mejor calidad de vida cuando tienes estas características o tienes un miembro en tu familia que tiene estas características.
Por eso a la hora que me decías que si veamos la cosa como más positiva, esta vez no te seguí en la jugada porque no es positivo.
No, o sea, no, sabemos que no es positivo, pero a final de cuentas es una característica con la que hay que vivir.
Claro, entonces ni tampoco tiene las facilidades, ni los que tienen déficit de atención van a ser millonarios como ese señor. No, cero, no, 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 por ahí no va. Por ahí no va. Es como si dijera, los Asperger van a ser como Messi. No, solamente conozco un Messi. Sí, sí, ojalá no tengamos Asperger, pero si tenemos, podemos vivir con él. Ojalá no tengamos déficit de atención, pero si tenemos, la ciencia nos está ayudando a poder vivir con ella. El cerebro es adaptativo. Te voy a poner un ejemplo. Un Asperger infante, adolescente, le cuesta trabajo tener filtros y dice verdadazos. Y entonces le va tan mal en los verdadazos que se queda sin amigos, sin amiga. Y entonces, para poder sobrevivir, tiene que aprender a mentir y fingir. Sí. Entonces su cerebro lo tiene que entrenar a una realidad, pero de diferente manera al que no tiene Asperger. Y entonces los que tienen déficit de atención, a través de los años, con acompañamiento, con actividades, con un montón de cosas, empiezan a jugarles trampitas a su cerebro para cuando tengan esa falla en conectividad, esa desconcentración, ese impulso, aprendan a administrarlo. Pero en la mayor parte de los casos va viviendo con él siempre. No es cómodo. La gente se cansa de tener esto porque quieren atender, quieren concentrarse y no pueden. No son niños vagos, al menos que sean de los mal diagnosticados, como bien dijiste, mal diagnosticados que son latosos y les ponen déficit de atención. Ahí sí no estoy de acuerdo.
Es que estoy viendo comúnmente eso y he escuchado muchos casos muy relativos a no sé qué hacer con este niño, tiene déficit de atención. Y esta parte a mí me deja de veras pensando si ese tiene déficit de atención y no aprende en la escuela. No sé, a mí me deja pensando, mejor voy a decir una tarugada, pero no sé, ¿estará creando los sistemas educativos obsoletos para la realidad que estamos viviendo?
No, el mundo está cambiando. El mundo está cambiando y entonces básicamente los sistemas educativos tienen que ir evolucionando también, las familias tienen que evolucionar con sistemas educativos, porque acuérdate que hemos platicado que los niños ya no quieren ser educados, quieren ser estimulados. Uh-huh. Si en su vida cotidiana reciben 400 o 500 unidades de placer, término inventado por mí para que se entienda, no lo van a encontrar en ningún lado.
Sí, o sea, si lo googleamos,
no van a encontrarlo. Es simplemente la cantidad de noradrenalina, oxitocina, serotonina, endorfina que tienes en un mismo momento. Uh-huh. Entonces hay tanto placer en un videojuego, estuve preparando también otros talleres sobre sexualidad. La cantidad de pornografía que está viendo la gente, los niños, la cantidad de estímulos, la cantidad de drogas, pues claro que te da un problema de atención monstruoso, pero es diferente a ese término con el que naces y vienen los genes y viene provocado. Todavía no se investiga, no se sabe por qué. Hay varias teorías que todavía no son concluyentes, que la edad de los papás, que la edad de mamá, si se van dando cuenta ahorita, muchas mamás están congelando óvulos a los 28, 29 porque no quieren tener hijos y lo pueden tener después, y que las mamás poliquísticas y que los hombres que consumen quién sabe qué porquería. Y entonces hay un montón de variables que todavía no podemos decir que son concluyentes, porque la ciencia, para llegar a una conclusión, tiene que tener la certeza durante años de investigación. Ahorita solamente podemos decir, no sabemos por dónde, hay varias posibilidades de que nazca con esta incapacidad de conectar sinapsis cerebrales que te ayuden a tener una atención sostenida sobre periodos más largos y procesar y calmar los impulsos a un estímulo de corto plazo.
Yo tengo una pregunta. Hay una característica que me causa a lo mejor conflicto, me hace que no me caiga el diagnóstico este tan claro. Dicen que tienen déficit de atención, pero yo conozco personas que tienen diagnóstico de déficit de atención y son buenísimas para concentrarse en las cosas. O sea, tienen una atención selectiva más allá de que no puedan mantener la atención. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona?
¿Te acuerdas que te comenté que hay de muchos tipos? Por ejemplo, se dice que los niños tienen déficit de atención y las niñas no. No es cierto. Las niñas también tienen déficit de atención, pero los niños son impulsivos y las niñas depresivas, de esa ansiedad. Entonces se manifiestan de diferente manera. Hay unos que tienen una hiperactividad total y otros que no tienen hiperactividad. Son pasivos. Tú los ves y no tienen atención, pero ni siquiera aparecen, están desaparecidos. pero también los ves y se pueden meter algo que los estimule, como un videojuego, como armar en rompecabezas, y ahí se clavan muchísimo. Pero si los sacas de su zona de que ya descubrieron cómo ser estimulados, ya no van a poner atención a nada de lo que les interese. Hay muchísimas variantes. Ya, a ver, lo más complejo es lo que tú comentaste, de que se diagnostican y se equivocan. Es dificilísimo. Voy a defender a toda la comunidad de psicólogos, psiquiatras, porque es dificilísimo. Porque llega un momento en donde las características son ninguna. Ninguna. Cero.
O sea, ¿no hay características? Si deja ver qué le ponemos, ¿o qué?
No hay ninguna característica diferente a quien tiene un déficit de atención con un problema de atención. No sé si me entiendan.
Sí.
Sí, ahorita nos hablaste. Una característica puede ser que no, o sea, les dificulta tener atención sostenida en periodos más largos, ¿no? O en periodos largos.
Así es.
Y eso puede ser alguien que tenga...
Pero no de cualquier tema, porque yo lo que veo es que, bueno, o sea, para unos temas sí, y para otros temas, pues ni poquito.
De acuerdo, pero acuérdate que comenté que tienen que ser temas que él escoja, que en su memoria lo hayan estimulado con anterioridad. Uh-huh. Por ejemplo, un déficit de atención con hiperactividad puede estar 5 horas jugando un videojuego de San Andreas Grand Theft Auto donde mata 27 millones de personas, ¿sí? Uh-huh. O estar viendo TikTok erótico durante 1 hora.
Ah, bueno,
todo tiene que ver con la hiperestimulación de la dopamina y la noradrenalina. La noradrenalina tiene que ver con una actividad de riesgo que le implique una cantidad de estímulos muy fuerte. Y la noradrenalina y la dopamina que le causa un satisfactor fuerte a corto plazo. ¿Sí?
Ok.
Entonces, pero aquí lo interesante es que los que tienen problemas de atención pueden trabajar con un entorno familiar de límites, de actividades manuales, de ayudarle a respirar, ayudarle a, con preguntas, a que vaya haciendo conciencia de qué actividad, cuánto tiempo de durar, se puede entrenar. El entrenamiento parece igual, pero no es. Uh-huh. Porque los que tienen problemas de atención, en cuanto se vayan involucrando, le echen ganas y todo lo demás, la van librando. Acuérdense que les dije, unos van a tener un periodo de tiempo y dependiendo su vida, su entorno, pueden ir brincando. Y los que tienen un cierto tipo ya de déficit de atención diagnosticado, dependiendo cómo conecten sus neuronas, puede ser toda la vida. Puede ser toda la vida. Sí, y algunos no es que desaparezca, sino que ya le jugaron trampas a su cerebro y se pueden aprender a manejar su cerebro, pero el déficit existe toda la vida. El déficit de atención va a existir.
O sea, existe el déficit de atención toda la vida, sí. Lo que yo he estado leyendo, y a ver si coincidimos de la parte de la neurociencia, es que para algunas recomendaciones que les hacen a las personas con este diagnóstico o esta característica, es que los periodos sean más cortos de aprendizaje. Es decir, a lo mejor la clase de 1 hora de matemáticas, pues les va a ser imposible. Entonces, si tienes alguien que tiene un diagnóstico por déficit de atención, lo que te recomiendan es que los periodos sean más cortos. Yo lo que veo es que las escuelas no están teniendo la capacidad para adaptarse a estas características de los niños. Otra que veo que recomiendan es que aprenden mejor después de hacer ejercicio. Los levantamos a las 6 de la mañana, a las 7 ya están en la escuela, pues está imposible que hagan ejercicio, ¿no? Aprenden claro. Mejor jugando en grupo. Y ahorita que nadie se junte con nadie desde pandemia y todo mundo en su computadora, dejarlos moverse mientras resuelven problemas. Yo lo veo como adulto conmigo, porque... Para mí, cuando tengo un problema, salgo y camino y me voy a caminar y me acomodo mis ideas y eso. Y el que esté sentada frente a un monitor queriendo resolver un problema no funciona con mi personalidad. Pero no sé qué opinas, Moy. ¿Qué está pasando con estos diagnósticos, las escuelas? ¿Cómo podemos hacerles más fácil la vida a todos?
Fíjate, lo que pasa es que cada persona en los diagnósticos de déficit de atención, a ver, no se les olvide que estamos hablando que déficit de atención clínico como tal máximo hay en la población, máximo según los estudios, desde el 8 hasta el 15%, puede variar. Entonces, todos los demás diagnosticados tienen problemas de atención. Importante entenderlo.
Sí.
Entonces, estamos hablando que de un grupo de 30, sí, estamos hablando que 2-3 traen un problemilla por ahí. Sí, puede ser. Y algunos que se comporten medio raro pueden tener problemas más de disciplina. más de disciplina y hábitos personales y sobreestimulación. Uh-huh. Sí, entonces ahí entra el diagnóstico que hay que checar. Sí, pero cada déficit de atención, como te comento, es diferente. Si es hiperactivo o no es hiperactivo. Yo tengo un sobrino nieto, tengo un sobrino que tiene un déficit de atención y hiperactividad clínico impresionante. No creas que chiquito, impresionante. Pero él ya tiene hijos y su hijo salió 2.0. Impresionante. Es un niño con hiperactividad, entonces se maneja a una velocidad mental. Pero esos son los clínicos. Él dejó de trabajar, la esposa tenía muy buen trabajo, esto es en Estados Unidos, al norte de California. Ella se concentra en chambear porque como americana natural le dieron una chamba muy buena, el latino que se fue para allá tenía una chamba chiquitita y él es el que ya había estudiado el déficit de atención, se clava y se pone a trabajar con el niño. Es una verdadera maravilla verlos cómo trabajan. Vinieron conmigo a un campamento, los vi cómo lo duerme, cómo le da de comer, cómo lo cuida, cómo le habla. Entonces, el mejor terapeuta del universo son los papás que se entrenan de manera científica, con asesoría profesional, con un psiquiatra infantil o adolescente basado en neurología o neurociencia. Sí, recordando que ese grupo que realmente tiene un déficit de atención no es el más grande. El más grande es el que tiene grandes problemas de atención por el estilo de vida hiperestimulado que tiene. Sí, pero en la primaria, en el preescolar, no se nota.
No, y qué interesante. Eso solo lo podemos decidir los papás y realmente observarnos, ¿no?
Exactamente. Y llevar una agenda, un diario. Sí, entonces si tú vas poniéndole al diario los comportamientos de tu hijo y cuando llegues con el psiquiatra especialista, cuando llegues con el neurólogo especialista, el neurocientífico especialista, entonces todo ese diario, ay, pues es el 90% del diagnóstico.
La información.
Y entonces eso va a ayudar muchísimo a determinar el tipo de. Y entonces ya veremos qué tipo de características, porque puede ser una persona que tenga muchísimo más activo el lado izquierdo, que será sin hiperactividad, mucho más activo el lado derecho, que será con hiperactividad. Tendremos a alguien que tenga el pensamiento alto, muy activo, que será un genio loco y que nadie lo va a atender, que solamente este es un grupito hiper chiquititito, como los genios que me dicen que ganan mucho dinero. Pero pensar que todos son así, nada que ver. Luego tenemos los de pensamiento simple, que es la gran mayoría, ¿sí? Acá los normalitos del planeta, que se nos va a complicar tener un trabajo de un tipo, nos va a enfadar, vamos a cambiarlo hasta que busquemos algo que nos vaya satisfaciendo o que algo que nos calme la amígdala o la oxitocina o la dopamina y lo vamos a ir descubriendo. Por eso ciertos niños y adolescentes con hiperactividad y atención se retacan de videojuegos o de pornografía, entonces hiperestimula y luego se relajan y luego se elevan. ¡Es un desmadre!
Exacto, si entonces hay que empezar a separar, ¿no? Esto.
Hay que entender al niño y tener, como bien dijeron ustedes dos, un diagnóstico el más cercano. Y si está cercano y te dicen, tu niño tiene un déficit de atención bajo, le están diciendo tiene mayormente un problema de atención que déficit. Uh-huh. Y entonces empezamos a trabajar con él y con familia, con actividades más manuales para que conecte los dos lados del cerebro y las partes baja y alta, hemisferio izquierdo y derecho y comisuras cortical, límbico, reptiloide. Entonces el niño empieza a tener más conciencia de sus movimientos y va, ¿cómo se llama?, a ponerle trampa a su cerebro para poder ir siendo funcional en un mundo que le interesa que le vaya bien. Uh-huh. Pero ahí entra la terapia más importante del planeta, que son los papás bien enterados, bien documentados y con una constante en su estilo de vida y hábitos de vida, que tendrá una alimentación especializada, porque todos los niños que tienen un problema de atención tienen que ir con un nutriólogo clínico especializado en déficit de atención, donde de seguro le va a quitar el glutamato monosódico, que es una desconectividad de la amígdala, y le bajará los azúcares y se alimentará con más proteína, más agua, vegetales, frutas, no muchas y bien detectadas, para ayudarle al cerebro a facilitar las conexiones. Todo es bioquímica.
Exacto, qué bueno que lo dices, Toby, dos bioquímica. Esta dieta que recomiendas sirve para todos, no nada más para los que tengan este diagnóstico.
Claro.
Voy a retomar que nos recomiendas llevar un diario, que me parece fabuloso estar observando qué está sucediendo y realmente con más datos podernos presentar al especialista, contener, acompañar y sobre todo pues ver esto como un tema de cambios requeridos en familia y no un diagnóstico de una persona en específico, ¿no? Es el entorno.
Los niños y casi todos tienen déficit de atención o no déficit de atención, más los todos los de esta generación, se trabaja mejor con preguntas inteligentes. Ya lo hemos platicado. Si a un niño de déficit de atención le dices, ya duérmete, pues le das más cortisol. ¡Deja tu porquería! ¡Oh, me tienes hasta la madre! ¡Oh, siempre contigo igual! ¡Me van a llegar otro reporte! ¡Oh, me tienes cansado! Entonces el niño se mete a su cabeza que es el inquieto, el hiperactivo, el de déficit de atención, y entonces se la come y dice, ah, yo tengo hiperactividad, se friegan todos porque así me aguantan, así nací, yo no me nací con mis genes, y entonces es un problema. Entonces, por eso el niño se le pregunta, ¿cómo crees que podrías llegar a estar en el equipo? ¿Te gustaría seguir con los ciclos escolares? ¿No te gustaría tener más calma en las tardes? ¿A poco te gusta? Ahorita, yo tengo un niño así, me llegó destrozado. Le agarré a la mamá, la acabo de citar, y ya le quité todo. ¡Todo! El medicamento no, porque ya viene diagnosticado, no se puede quitar. Yo no soy el médico. Le quité todas las terapias, le quité todas las clases extra. Sí, ya, la fregada, déjenlo en paz. El niño tiene 14 años y ya no aguanta más. Sin embargo, cada vez que viene se la pasa muy bien aquí y dice que ya mejor quiere venir conmigo. Le dije, no, porque yo le pongo juegos y le pregunto, sí, y entonces le pongo atención, atención. Y le contesto como él me contesta, siendo empático, y le pregunto, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gusta más tal, tal? ¿Cómo te lo imaginas? Le ayudo a visualizar y le ayudo a reacomodar su día. Y algo me dice, por favor, ayúdame, ayúdame con mi mamá. Sí, ya no quiero ir. Ha ido con todos los terapeutas, doctores y ya, enfadosos todos.
Relajémonos, todos los papás. ¿Recomendación final?
Relájense. No es un problema, no es un problema que te dé un chip o le des una pastilla mágica. Todos estos tratamientos mágicos que están sacando unas cosas rarísimas sin ninguna base científica, que el niño índigo, que el niño cristal, que el niño traído de no sé dónde y que el niño que trae un ángel. Yo no he escuchado tanta tontería como estos años. ¿Sí me entienden? Disculpen ustedes si ustedes creen en eso, pero si no
está basado en ciencia. No digo ni ángel. No sé qué tengo, pero hemos escuchado de todo. ¿Verdad, Pau? Sí.
Pero no, cada día estamos peores.
Tienes razón, Moy. Científicamente.
Lo que tienes que hacer es escribir comportamiento. Hoy duró 30 segundos, hoy pateó, hoy jugué con él, hoy hice tal y cual cosa.
Ahora sí vamos al cierre de tanta información. Empezamos con el resumen,
sí.
Pau.
Sí, quiero hacer un resumen a ver si entendimos. Bueno, una, estamos en un mundo, en un contexto y en la actualidad que estamos todos sobreestimulados, ¿no? Entonces, eso es algo importante a considerar. Ahora, sí existe el diagnóstico clínico para de entre el 8 y el 15% de niños y niñas que pueden tener déficit de atención con hiperactividad o diferentes tipos sin hiperactividad y con hiperactividad. Y ahora, de esto, ¿qué es importante? Bueno, sí tener un diagnóstico clínico, o sea, ir con un neurólogo que nos diga verdaderamente si tiene o no. ¿Por qué? Porque también
neurólogo, psiquiatra, neurocientífico que tenga la especialidad.
Que tenga la especialidad para que nos dé un diagnóstico certero. Ahora, puede ser que también tengamos problemas de atención, o sea, niños y niñas con problemas de atención, que no es lo mismo que tener déficit de atención, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que
aunque los comportamientos son casi idénticos.
Ok, los comportamientos son casi idénticos, pero por eso es bueno ir con un neurólogo, científico, psiquiatra que nos pueda dar un diagnóstico, ¿no? Ahora, algo importante que se me hace como buenísimo resaltar y que nos has dicho en otros programas, la participación de papás y mamás es importante. Tengas esto, no lo tengas, tengas problemas de atención, tengas déficit de atención o tengas, vamos a decir, niños tradicionales, ¿no?
Lo que sea.
Entonces, la participación de los papás siempre es importante. Otras recomendaciones es también alimentación especial con gente que le sabe a esto, nutriólogos con experiencia también con niños con problemas de atención. Hábitos, eso es importante con cualquier tipo de niño o niña. Un entrenamiento por parte de los papás de forma científica y profesional, o sea, leer, aprender y en base a eso ver qué ejercicios, dinámicas y proyectos ponemos a nuestros niños a trabajar.
Siempre y cuando la información que lean esté validada por investigaciones publicadas en revistas de ciencia a nivel internacional.
Sí, que ahorita al final te quiero pedir recomendaciones y nos puedes recomendar algo para claro que le vayas pensando. Y la otra también es llevar un diario, eso también es muy bueno, y conectar también con nuestros niños y niñas a través de preguntas, no solo con gritos, instrucciones y órdenes, sino también con preguntas, porque pues son nuestros niños y niñas son gente pensante y es padre que también ellos participen en lo que es su proceso, ¿no?, de aprendizaje y de educación. ¿Cómo ves? ¿Te gustó?
Recordar algo está excelente.
Palomita, Pau.
Hay una parte, no, te voy a contratar de mi colaboradora.
Pau no tiene déficit de atención, como puedes ver.
No, qué maravilla. Y aquí lo interesante es esto, que algunos cuando estarán en el tratamiento de disciplina, de alimentos, de dormir a tiempo, de hábitos, de ejercicio, de hablar con preguntas, de ayudarle a ir cambiando de actividades donde tenga mejor, algunos estarán evolucionando y serán los que tienen problemas de atención. Otros les costará mucho más trabajo y tenemos que seguir entrenándolos a adaptarse con esas características al mundo para que puedan funcionar. Unos evolucionarán en su maduración natural y a los que tienen déficit de atención clínico, ese 8, 15, 20% máximo, tendrán que entrenarse para que aunque tengan déficit de atención, puedan funcionar haciendo un entrenamiento, un esfuerzo cotidiano para leer el mundo, leerse ellos mismos y poder tener éxito en lo académico, en el deporte, en todos lados. Sin duda, hay un dato que por ahí vi que me mandaron, que tienen que estudiar con música, cuidado. Si a mí me pones a Maluma para estudiar, me quedo tarado. ¿Sí me entiendes? O todavía Bad Bunny.
No cualquier tipo de música.
No, no, es falso.
Música
es falso.
Para concentrarse.
Si van a poner algo de... Lo ideal es que no. Lo ideal es que pongan algo de música antes y que entren al estudio sin ningún tipo de música. Y entonces que puedan tener en la mano izquierda, si tienen hiperactividad, un palito, una pelotita, algo que boten, que mueven, y con la derecha escribir. Sí, o que se metan a un asiento que se pueda mover. Hay unos asientos de pelota que se pueden mover y pueden concentrar. Hay estrategias profesionales dependiendo el caso, que es lo más importante. No podemos tratar el déficit de atención o problema de atención como algo global que a todos les sucede lo mismo, que ese es uno de los errores que están sucediendo ahorita. Cada persona puede tener hiperactividad, depresión, ansiedad, porque el déficit de atención siempre va acompañado de algo más, ¿sí? Que puede ser alto nivel de ansiedad, mal manejo de la ira, mal manejo de los placeres. Hay cantidad de variables que por eso es fundamental tener al profesional de la psiquiatría, neurología, psicología con neurociencia, estudiar los diarios de las familias e ir variándole a los comportamientos, entrenamientos, y si es necesario, y si el médico lo determina, hacia el medicamento. Nadie puede dar medicamento más que el neurólogo y el psiquiatra. Nadie más, ni maestras, ni mamás, ni psicólogos, ni coaches, ni nada de nadie. Si dan un medicamento, pueden demandarlos, porque es muy delicado. ¿Son malísimos los medicamentos? ¿Se van a morir? No. Sí. Cuando un medicamento se da, es porque el psiquiatra o psicólogo, el psiquiatra o neurólogo tiene que ir investigando, cambiando, modificándolo, pero es más dañino no tener la capacidad y la frustración de no poder empezar y terminar una tarea, que se llama disciplina, porque no va a desarrollar habilidades para la vida. Okay. Entonces, poco a poco lo entrenamos para que pueda desarrollar habilidades para la vida, que son habilidades socioemocionales blandas y habilidades duras.
Ahí tenemos un par de podcasts al respecto con Moy.
Sí,
¿verdad? Para que consulten. Bueno, Moy, ahora sí, danos el pantallazo para poder cerrar y seguir pues recolectando datos. Todos pongan su cabeza a trabajar y a pensar y a investigar, porque este tema requiere que todos le pongamos atención, ¿no?
Sí, yo lo que diría es que tengan muchísimo cuidado en que entiendan que se está hablando mucho de déficit de atención, hay muchos mitos sobre no dar medicamentos y dar medicamento. Entonces, las dos cosas, uno, dar medicamentos sin una prescripción y seguimiento es muy peligroso. No dar medicamento cuando el niño ya no puede controlarse es igual de peligroso. Entonces, ¿quién determina el medicamento? Los antibióticos que consumen para sus gripas y sus mocos y sus alergias son igual de malos. ¿Sí me entiende? El medicamento en general no es nada bueno, pero cuando ya es una necesidad, ¿sí? Entonces, prescrita por un científico que estudió 10, 12, 15 años y que le va a dar acompañamiento y que los papás van a tener una disciplina tremenda en registrar, acompañar, hablar, alimento, acompañamiento para entrenar su cerebro, no tiene por qué haber problema. ¿Puede vivir con déficit de atención y tener calidad de vida? Sí, si es entrenado. Si tiene problemas de atención, a mejorarlo y superarlo y a seguir caminando por la vida.
Muy bien.
Muy bien.
Y ahora sí, ¿los libros?
Los libros. Eso como te los tengo que mandar porque tengo que validarlos. Es un tema bien complicado. Bueno, los voy a validar con mi equipo de neurólogos, psiquiatras. Me comprometo, mañana ya los tienes ahí.
Muy bien, ahí los van a tener en el pantallazo de la semana.
Sí, lo ponemos en nuestro Instagram.
Lo ponemos en
y por último, quiero recordarles que quien quiera escuchar a Moy, contactarlo, tiene un Facebook muy activo en el cual él contesta, Moisés Contreras Reynoso en Facebook, para que lo consulten, lo inviten a dar conferencias, tiene cosas increíbles y mucho material que ha estudiado.
Sí, muchísimas gracias, Moy. Como siempre, aprendimos mucho el día de hoy y cualquier cosa ahí te contactamos.
Hombre, siempre es un gusto.
Gracias.
Ojalá ayude lo más posible.
Sí, gracias. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.